Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan. Las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. El 2025 es un año sin precedentes, un año en el que la humanidad va a dar un salto cualitativo importante de consciencia. ¿Qué sucederá? ¿Cómo sucederá? No lo sabemos, pero en este episodio te cuento cómo van a ser estos cambios a nivel astrológico y te doy una serie de consejos para adaptarte mejor a ellos. Espero disfrutes de este episodio. Acabamos de empezar el 2025 y a estas alturas creo que nadie es ajeno al hecho de que este año será un año muy diferente a lo que hemos vivido hasta ahora y junto con el 2026 va a marcar un cambio radical en la forma en la que la conciencia humana se expresa, vive en este planeta. Vamos a cambiar radicalmente, sí o sí, porque los grandes cambios planetarios que van a ocurrir este año no tienen ningún precedente y hay unas partes que sí y esas partes han dado inicios a cambios muy grandes a nivel geopolítico o social y en la forma en que vemos la vida. En este vídeo lo que quiero hacer es primero dar una visión general de cuáles son estos cambios y qué significan, para luego profundizar sobre todo en qué nos traen a nivel psicológico y emocional y de desarrollo de conciencia, cómo podemos aprovechar estas energías para crecer y florecer y no hundirnos y asustarnos y caer en el miedo, que también es una probabilidad, ¿no? Y luego os daré consejos para que podáis navegar estos cambios de la forma más fácil y suave posible. Empezamos el año con Plutón, que ya había entrado en Acuario en noviembre, ya definitivamente. Y Plutón en Acuario hasta el 44 nos va a enseñar a realmente funcionar en grupo, a realmente valorar el colectivo. Pero también Plutón en Acuario tiene su sombra, que tiene que ver con el poder de las élites o poder mental sobre las personas o el poder de la tecnología, de la inteligencia artificial, por ejemplo, o de los robots. Es decir, hay una parte de Plutón en Acuario que lo que hace es dar mucha fuerza a todo lo mental. Y al dar mucha fuerza a todo lo mental, pues puede suceder que nos disociemos más, que vivamos una vida mucho más tridimensional, porque estar totalmente en la mente es estar en el ego y es vivir en las tres dimensiones. Y la astrología de este año nos está diciendo a todos, chicos, subir a la quinta, que aquí en la tercera ya no pinta nada, ¿no? Que tenemos que evolucionar e ir hacia algo totalmente diferente. Pero Plutón en Acuario también tiene su luz, que tiene que ver con el poder al pueblo, power to the people, o sea, que la gente sienta su poder individual y desde allí se organice, desde allí colabore, desde allí se apoye. También tiene que ver, Acuario tiene que ver con el futuro, con el poder de tu yo futuro. Y tiene que ver con el poder de tu mente para crear realidades. Además, el año inicia con la conjunción Plutón-Luna, estando la Luna en Capricornio y Plutón en Acuario, en oposición a Marte en Leo. Marte está haciendo una oposición a Plutón desde ya hace un par de meses o así, y seguirá haciendo oposición a Plutón, entra y sale, hasta abril. Y en ese viaje y en esas oposiciones, Marte había entrado en Leo, volverá a Cáncer y volverá otra vez a Leo. Y este baile, este conjunto, básicamente lo que está hablando es, por un lado, quiero hacer lo que a mí me da la gana, quiero hacer lo que a mí me apetece. Ah, pero es que si hago lo que quiero, hago daño a los demás. Y al mismo tiempo está el establishment,
que se opone todavía con fuerza. Hay como un deber ser, un tengo que hacer que se opone a lo que realmente quiero hacer. También trae como, hay la parte positiva de que si hago daño a alguien, o sea, por un lado quiero hacer lo que me da la gana, pero si le hago daño, pues luego me sabe mal y reculo, o sea, voy hacia atrás y digo, no, a ver, me sabe mal, quiero arreglar esta situación. Entonces vamos a estar como entrando y saliendo de quiero seguir mi camino, pero veo oposiciones, está el deber hacer, no quiero hacer daño, quiero cuidar y proteger. Entonces está un poco esta confusión entre sigo lo mío o no sigo lo mío. Otro aspecto muy interesante que tenemos a principios de año es la oposición Quirón en Aries con Lilith en Libra. Y esta oposición nos trae situaciones de sumisión, de ver que, a ver, quiero hacer lo que me da la gana, otra vez, hay mucho de esto, ¿no? Quiero ser mi yo individual, quiero hacer lo que yo quiero hacer. También Plutón en Acuario nos trae un poco esto, el deseo de querer seguir tu propio camino. Pero con esta oposición nos encontramos con muchas situaciones de sumisión, de tener que doblegarnos, de no poder ganar, de bueno, pues es situaciones frustrantes donde te ves injusticias ante las cuales te encuentras totalmente impotente para seguir tu camino y hacer lo que tú quieres, ¿no? ¿Y qué suscita esto en una persona? O sea, ¿qué puede suscitarte? Pues puede o llevarte al estado víctima y en ese estado víctima sentirte impotente y lamer tus heridas y llorar y esperar a que alguien te rescate, o puedes hacer otra versión del estado víctima que es más parecido al perpetrador, donde te da rabia, te da pataletas. Quieres machacar a alguien, quieres justicia, quieres que te vean y como mucha sensación de rabia y no puedo ganar en esta situación porque esto es injusto, esto porque me pasa, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me pasó una cosa muy absurda con la tinta de la impresora, pero he visto este patrón en muchas personas y digo, qué interesante. Porque esto tiene que ver con ese patrón. Y te invito realmente a ver la vida de esta manera, a observar en las pequeñas cosas esos patrones que se están dando, ¿no? En esas pequeñas cosas absurdas del día a día que casi nos pasa por desapercibidos. Bien, pues el tema es que me compro una impresora HP y entonces me suscribo, o sea, me dicen, pues hay una cosa que te puedes suscribir donde tú pagas unos 2 o 3 euros al mes. Y el sistema detecta cuando tu tinta se está acabando y te envía un nuevo paquete de tinta. En un principio suena bien, vale, lo hago, estoy un año y veo que no me compensa. Entonces, además no me envían la tinta y lo reclamo, me envían la tinta. Yo doy de baja la suscripción y de repente me anulan todos los cartuchos de tinta que he comprado a través del sistema para esta impresora. Entonces, aunque tienen tinta, no funcionan, no puedo usarlos. Es decir, al final no he sacado ni tinta más barata, no he ahorrado nada, sino todo lo contrario. He gastado mucho más dinero porque esos cartuchos de tinta hay que pagarlos, aunque es casi al mismo precio de normal, ¿no? Entonces, era frustrante porque dices, no es justo, ¿por qué tal? Y entonces mi primer pensamiento era, pues llamo, reclamo, a ver si consigo que me envíen, ¿qué tal? O sea, es como que quiero vencer el sistema. El sistema es este, el sistema es injusto. No puede ser. Yo tengo que luchar contra el sistema y reafirmarme. Y esto también tiene mucho de Plutón en Acuario, que puede ser el rebelde, ¿no? El que lucha contra el sistema. Entonces, el tema es que la solución no es luchar en contra del sistema. Porque entonces nos mantenemos en esa lucha enconada, en ese Plutón-Marte de a ver quién puede más, ¿no? Y ese Lilith-Quirón. Pero Quirón nos pide siempre el ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? El ampliar la mirada para resignificar lo que ha sucedido. Entonces, yo puedo sentirme víctima, irme al perpetrador y reclamar el derecho de la tinta, o puedo decir, he tomado la decisión de entrar en el sistema y ya veo lo que es el sistema. ¿Qué se va a hacer con esto? Nada. ¿Quiero formar parte del sistema? Pues no lo voy a alimentar. No voy a dar mi energía a este sistema porque no me sirve, no es lo que yo quiero para mí. Entonces, si yo me gasto mi energía en reclamar, en pedir, en tal, voy a bajar mi vibración y voy a atascarme, me voy a quedar anclado en el pasado y yo no me quiero quedar allí. Entonces, si tengo que perder dinero, lo pierdo, da igual. No tengáis miedo de perder dinero con las energías de estos tiempos y en especial de este año. No tengáis miedo, no luchéis por reivindicar cosas. Es como, valora, deja ir. ¿Habrá alguna vez donde, bueno, sí, puedes intentarlo, pero es una manera como muy fría, muy, bueno, lo intento, pum, que no, pues nada. Pero si estás con la emoción, déjalo, déjalo, suéltalo, que no vale la pena reclamar por allí, ¿no? Entonces, esto es algo que nos vamos a encontrar muy a menudo en este 25, de situaciones injustas donde me siento doblegada, donde me siento sometida, donde siento impotencia y como que no puedo hacer nada. Pero sí puedes hacer. Siempre puedes elegir, conectar con tu corazón, poner tu energía donde quieres tenerla y soltar de donde no quieres ya. Y esas tres decisiones parecen casi ingenuas, ¿no? Mírala, ¿eso va a solucionar algo? Pues sí, porque lo que empieza ahora no tiene nada que ver con lo que hemos vivido hasta ahora. O sea, hemos vivido un mundo súper materialista, súper 3D, súper de conseguir, de trabajar, de lograr, de éxito, de más seguidores en Instagram, de yo qué sé, todas estas cosas, ¿no? De conseguir, de que me reconozcan, de ser famosa, de tener dinero. O sea, eso ha sido los valores hasta ahora. Pues a partir de ahora, eso no pueden ser los valores, eso no va a funcionar. Y qué curioso, por ejemplo, este tema de ganas dinero. A mí no paro de ver en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas, como anuncios y anuncios y anuncios de todavía no estás ganando mucho dinero, todavía no tienes tropecientos mil seguidores, todavía eres pequeñita y no creces, crece, crece, crece. Y conecto conmigo y digo, no, eso no es correcto. Cuando realmente lo siento. Y sobre todo para mí, o sea, no, además no todo el mundo tiene la misma energía, no todo el mundo tiene esa capacidad de expandirse, de expandirse. Y dices, no, no, vamos a conectar con nosotros, vamos a conectar con el corazón, a estar centrados y desde allí accionar y desde allí atraer también. Porque al final, al fin y al cabo, cuando tú estás en ti, en tu cuerpo, en tu corazón, centrado en ti, vas a traer aquello con lo que resuenas, aquello con lo que eres. Y cuando estás centrado, vas a estar en tu mayor vibración, vas a estar en el estado más alineado con tu ser. Y esta es la clave para este año y a partir de ahora, ¿no? Tener esa alineación y es conectar con tu autenticidad y ser absolutamente auténtico. No pienses en ganar, ganar, en hacer, hacer, en construir, construir, porque eso nos lleva a la mente muchísimo. O sea, por ejemplo, me acuerdo cuando saqué mi primer libro, también pasó con el segundo, creo, pero cuando saqué mi primer libro, enseguida, o sea, al principio, qué bien, todo el mundo, ah, qué bien, yo muy centrada en el corazón, y entonces pienso, bueno, tengo que ahora promocionarlo para venderlo, porque lo autopubliqué, ¿no? Me perdí por completo en contactar con Amazon, enviar libros, hacer esto, hacer lo otro, tal, promocionar, publicidad. Y de repente me di cuenta que no estaba en mí. Y si no estoy en mí, mi libro no tiene la vibración que tiene que tener para atraer a la gente que es la que resuena con mi libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es mi caso, tu caso, pues lo que sea que hagas, el proyecto que tengas, ¿no? Y también en este sentido, como es casi, o sea, estamos empezando una era de energía femenina, la forma de funcionar va a ser mucho más de pequeños pasos, de estar muy atento a lo que sientes, de moverte desde el corazón y lo que sientes. Por ejemplo, esto me recuerda a cuando en África, cuando se enviaba antiguamente ayudas a las poblaciones más desfavorecidas. En un principio se enviaba ayudas a proyectos para hombres y descubrieron que eso no iba a ningún lado porque los hombres tienden a hacerlo grande, grande, grande y cuando llegan momentos de crisis se paralizan y paran. Y las mujeres, todo lo contrario, o sea, funcionan mejor en momentos de crisis y hacen movimientos pequeños y con poco dinero consiguen poco a poco hacer cositas y salir adelante y avanzar, pero de manera perdurable en el tiempo. Porque si hacemos las cosas desde la energía masculina, podemos pegar un petardazo, pero no va a durar en el tiempo. Y entonces de lo que se trata ahora es ser como más tranquilo, más comedido, más desde lo femenino, más desde el sentir, avanzar poco a poco y desde allí ir haciendo cositas, pero no busques algo grande, no busques una meta grande, no mires al futuro y digas quiero esto, quiero lograr esto, voy a planificar hasta llegar hasta allí, porque con Plutón en Acuario esto es muy fácil que se tumbe. Acuario es el signo de lo inesperado. Entonces, con Plutón en Acuario no puedes hacer planes. Y eso que Acuario también es el signo de la planificación. Pero Plutón, que lo aumenta todo, todo lo bueno, o sea, y todo lo que no sirve, y te desmonta todo lo que no sirve, lo que se va a ver es que lo que creía, o sea, la idea de planes que teníamos tiene que cambiar. Porque no podemos forzar que las cosas sean de una manera en el futuro, porque estamos en tiempos tremendamente cambiantes, entre otras cosas. Entonces, de lo que se trata es de aprender a seguir la guía de tu yo futuro, la guía de tu voz interior. Entonces, si seguimos a la guía de nuestra voz interior, lo que va a pasar es que tú, sin saber por qué, vas a seguir el camino que es mejor para ti. Entonces, sin embargo, si te vas a la mente y planificas y piensas y crees y tal, ya haciendo todo ese ejercicio te has ido un mogollón de ti y no has vuelto a ti. Necesitamos mucho aprender a ir calibrando cada paso que damos. O sea, doy un paso en lo de afuera, en la mente, en lo que sea, pero luego vuelvo y vuelvo a mí y me recalibro y me reajusto y digo, a ver, esto está bien para mí, esto es así para mí, o me ajusto un poco, voy cambiando. Entonces, no podemos tener una idea muy, muy clara de nuestro futuro. Sí que podemos tener una sensación como que hay algo hacia donde tengo que ir, hay un cambio que viene para mí, e intentar alinearte de forma muy centrada, muy, muy sentida con esos cambios y tomar pequeñas acciones en esa dirección, no grandes acciones porque nos podemos perder fácilmente en la mente. Cuando te vas a la mente, te sales del corazón. El signo opuesto a Acuario es Leo. Para centrar a Plutón, para llevar Plutón mejor, lo tengas donde lo tengas, necesitas desarrollar el signo opuesto, ¿vale? Entonces, para poder sostener Plutón en Acuario, necesito sostener Leo, el corazón. Esto vale también para tu signo, tu Plutón natal. Entonces, si tú tienes Plutón en Libra, de la generación de los 70, la forma de equilibrarlo es desarrollando Aries, tu individualidad. Si tienes Plutón en Virgo, es desarrollando Piscis, que es la espiritualidad. Si tienes a Plutón en Escorpio, es desarrollando Tauro, es la conexión con el cuerpo, con la naturaleza, con la tierra. Si tienes a Plutón en Sagitario, necesitas desarrollar a Géminis, que es la conexión, la comunicación, la curiosidad, el tender puentes. Y así sucesivamente. Y si los que han nacido con Plutón en Capricornio, pues tienen que desarrollar Cáncer, ¿no? La ternura, los abrazos, las emociones, el autocuidado de forma equilibrada. Y bien, entonces, como iba diciendo, volviendo a esta oposición de Lilith con Quirón, que nos invita a reescribir la historia, reescribir lo que pasó. Entonces, aunque nos podamos sentir sometidos y luego cuando pase ahora en marzo Lilith a Escorpio, la cosa no va a mejorar. Este miedo a ser atrapados o miedo a ser sometidos o miedo a ser vulnerados va a seguir, aunque de otra manera, ¿no? Entonces, recordad que siempre podemos elegir desde dónde te posicionas, desde dónde eliges y a dónde vas a poner tu energía, qué es lo que realmente quieres en tu vida. Entonces, recalibrar, 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 vuelve a ti, recalibra, siente, esto está bien para mí, no está bien para mí, pausa, mucho, muy importante esas pausas para no precipitarte en exceso, para no irte en exceso a la mente. Y desde allí siempre pequeños pasitos, porque hay que dar pasos, porque si te quedas quieto la energía puede ser muy fuerte y entonces te puedes desequilibrar mentalmente también, ¿no? Entonces, importante saber cuándo estás en la mente y cuándo no. Entonces, ¿cuándo estás en la mente? Cuando la cabecita no te para, cuando estás en la duda, entre dos cosas, blanco o negro, si no, voy, no voy, hago, no hago, salgo, no salgo. Entonces, cuando estamos en la duda, estamos en la mente. Cuando estoy demasiado tiempo pensando y planificando, estoy en la mente. Cuando tengo ansiedad, estoy en la mente. Cuando mis emociones se desbocan, estoy en la mente. Porque la emoción desbocada, la emoción intensa, es mental. Es una forma que tiene la mente de protegerte de sentir la vulnerabilidad, el abandono, el rechazo, el descontrol de los miedos del ego. Entonces, para no sentir esto, que es muy, si siento esto, me voy a morir. La mente lo que hace es que se inventa películas, entonces esas películas hacen que sientas emociones más fuertes y las emociones más fuertes te hacen sentir, o sea, es como que llenan el cuerpo. Y cuando tenemos el cuerpo lleno, nos sentimos de energía, ¿no? Como de, no, porque tal, porque fíjate, porque me ha pasado. O incluso aunque lloren, ¿no? ¡Ay, me pasa esto! Estamos con el cuerpo hinchado de energía, ¿no? Pero es una energía que estamos de alguna manera robando del entorno, ¿eh? O sea, que no es una energía buena. Y además es una energía que nos desconecta de nosotros porque nos saca muchísimo a la mente. Y además, estar en la emotividad intensa te descentra mucho y te separa de tu corazón. Entonces, es ego puro, o sea, no vale la pena. Entonces, nos podemos encontrar con Plutón en Acuario, que nos podemos ir demasiado a la mente. Por eso es tan importante parar, parar, sentir, sentir, volver a ti continuamente, recalibrar, pausa, tomármelo con calma, no tener prisa, no impacientarme y observar todos estos síntomas de estar en la mente para decir, oye, eso significa que tengo que parar. Si dudo, significa que tengo que parar, sentir, recalibrar. Si tengo ansiedad, tengo que parar, sentir, recalibrar. Si las cosas no salen como yo quiero, tengo que parar, sentir, recalibrar. Si me cabreo con gente o me desbordo emocionalmente, parar, sentir, recalibrar. Y así siempre, ¿vale? O sea, esto que sea el mantra, parar, sentir, recalibrar. Bueno, entonces, cuando Lilith entre en Escorpio, el 28 de marzo, que además en marzo, a finales de marzo, van a pasar un montón de cosas, que ahora luego os cuento. Como decía, esta dinámica no va a mejorar. Lilith en Escorpio nos lleva a, o sea, nos invita a sentir los traumas más profundos, algo que es bastante difícil. Entonces nos dispara a Sagitario con facilidad. Ventaja de eso es que nos conectamos multidimensionalmente, tenemos muchas ideas, entonces puede ser un aspecto, por un lado, muy creativo, pero por otro lado, si no lo sabemos manejar, Lilith en Escorpio se escurre a Tauro y nos puede dar como mucha inseguridad, mucho miedo a perder, ¿no? Entonces, hay una temporada este año, a partir de marzo, donde las cosas se pueden poner un poco feas externamente. Y es importante entender que va a pasar, que no hay que tener miedo y que lo más importante es estar conectado con el corazón para vibrar con la vida que quieres crear. Entonces, es un año donde podemos dar un salto de conciencia planetario brutal. Y si tú estás alineado con eso, lo vas a dar. Y si no, no lo vas a dar. Es esta imagen que menciono muchas veces de el planeta que se divide en dos, una tercera dimensión, una quinta, como si fueran diferentes dimensiones de la realidad, como esta película que no me acuerdo cómo se llama, pero que es una mujer que trabaja en una lavandería y que salta en diferentes dimensiones donde hay diferentes realidades. Pues esto es algo parecido. Estamos preparándonos para hacer un salto dimensional a nivel planetario. Y Tú te puedes quedar en la misma dimensión de siempre o puedes dar el salto. Y la clave es estar conectado con el corazón, ¿no? Bueno, volviendo al Lilith en Escorpio, lo que puede pasar con el Lilith en Escorpio es que también nos vayamos mucho a intentar controlar a las demás personas. Pero recordad que yo hablaba de que hay una necesidad muy potente de ser tú misma, de hacer lo que a ti te da la gana. Por otro lado, tenemos esta parte de no quiero hacer daño, me da rabia que me impongan o que me controlen o que me sometan. Pero al mismo tiempo tengo miedo y tengo inseguridades y no me atrevo a estar con otras personas o hacer lo que yo quiero. Y fijaros aquí con Plutón en Acuario, que tiene que ver con el poder de los grupos, que estar en comunidad es clave, clave, clave para este Plutón. Por cierto, hablando de comunidad, deciros que el día 18 de enero abro puertas al taller de mi comunidad online, un taller que va de justamente de cómo poder relacionarte en grupo y cómo funcionan los grupos y los diferentes tipos de grupos, de qué manera nos benefician los grupos, cómo la astrología nos enseña a relacionarnos en grupo y cuáles son esos aprendizajes. Entonces, todo lo que tiene que ver con el grupo, voy a dar un taller sobre eso el 18 de enero, que por cierto, el 20 es mi cumpleaños, así que como regalo de cumpleaños, os regalo el taller. Lo único que tenéis que hacer es inscribiros en la lista de espera, que dejaré el enlace en los comentarios y también por aquí arriba. Entonces, os inscribís en la lista de espera y el día del taller os enviaré el enlace. Es a las 6 de la tarde, hora española. En este también, taller también hablaré de mi comunidad online, donde, bueno, amo a mi comunidad online, amo a mi gente. Ahí tenemos unos intercambios y unas caídas de ficha y unas realizaciones que es algo mágico, ¿no? Entonces, os invito a conocer a mi comunidad. Gracias a este taller veréis la dinámica con la que trabajo. Y me encantaría acompañarte en esta etapa de la vida donde el grupo, la comunidad y la comunidad intencional es clave para sobrevivir. Bien, entonces, ¿qué es una comunidad intencional? Una comunidad intencional es una comunidad de gente que les une un objetivo en común. Objetivo es también una palabra acuariana como comunidad. Porque hay comunidades de vecinos o comunidades familiares, un clan es una comunidad familiar, que lo que les une es el pasado. Entonces, las comunidades que nos une un objetivo común es la clave para que podamos en esas comunidades sentirnos, digamos que la comunidad te va a ayudar a regular tu sistema nervioso y también nos ayuda a, de manera, siempre que tengamos el mismo foco puesto, nos ayuda a liberar memorias celulares, liberar historias del pasado, con lo cual no hay que hacer tanto trabajo personal, sino hay que aprender a enfocarse más en el futuro. Pero ¿qué pasa? Que Acuario también tiene que ver con el miedo a lo desconocido. Y cuando esté Lilith en Escorpio, en oposición a Tauro, o sea, el signo opuesto es Tauro, que lo que hace Lilith cuando se escurre hacia Tauro es que le da todo mucha inseguridad y mucho miedo. En Escorpio es como que tienen miedo a sentir la información traumática. Entonces, pueden haber mensajes e influencias externos o grupos que no entienden la dinámica de comunidad intencional donde te lleven al miedo y al deseo de aislarte. Pero aislarte no es la solución. En todo caso, cambia y busca una comunidad más afín. Y aunque haya mensajes de que no, de que te separes, por ejemplo, en el 2020 que nos dijeron que teníamos que aislarnos socialmente, lo que produce el aislamiento social es miedo, porque nos desregula el sistema nervioso. Es decir, necesitamos a los humanos para regular nuestro sistema nervioso. Entonces, con Lilith en Escorpio, esto puede ser interesante. Pero bueno, antes de que Lilith entre en Escorpio, todavía en enero, el 12 de enero entra el nodo norte en Piscis. Los nodos siempre viajan al revés. Ha estado en Aries 18 meses y ahora en enero entra en Piscis. Entonces, ¿qué nos traerá Lilith en Piscis? Pues Piscis tiene que ver con lo espiritual, con la compasión, con la multidimensionalidad, también con las vibraciones. Y Piscis nos lleva, o sea, el nodo norte en Piscis, la lección que nos trae, tiene que ver con aprender a soltar el control. El opuesto es Virgo, ¿no? A aprender a confiar en la vida, aprender a confiar en el universo, aprender a saber que hay algo mayor que nos está guiando, conectar con el bien común, el bien colectivo, conectar con la parte más espiritual, ¿no? A todo esto, Venus, que pasa a Aries, ahora no me acuerdo la fecha, retrograda y vuelve a Aries, va a estar muchísimo tiempo en Piscis. Y Venus en Piscis como que ayuda y, por supuesto, va a hacer conjunción a todos los planetitas que se están alineando allí en ese signo, en el último signo del zodíaco, ¿no? Entonces, esta alineación en el último signo del zodiaco, y esta entrada del nodo norte en Piscis, es casi un regalo cósmico para estos tiempos. Porque si no fuera por esto, si no hubiese estos aspectos más humanos, más compasivos, más divinos, se podría quedar la cosa en demasiado mental, demasiado duro, y allí podría no acabar muy bien la cosa, ¿no? Pero como tenemos esta ayuda divina, por así decirlo, pues es más probable que la cosa vaya bien, porque nos va a conectar más con la compasión, con el estamos todos unidos, formamos todos parte de una gran familia. Y además, Piscis también tiene que ver con el soltar, no tiene que ver con sanar, que esa es la vibración baja de Piscis, sino con saber soltar, saber dejar ir lo que ya no sirve. Entonces, por ejemplo, antes os hablaba de la sumisión y el dinero y que si yo tengo derecho y que si no. Mira, ¿a dónde vamos? Es posible que ni siquiera exista el dinero. Entonces, no llores la pérdida de dinero. O sea, habrá otra cosa o otro tipo de moneda o otra historia. Entonces, no luches por algo que no tiene futuro. Déjalo, suéltalo, que a dónde vas, donde vamos, es algo totalmente diferente. Y Piscis, si eres Piscis, por ejemplo, tu gran talento es este, es decir, gente, o sea, Piscis tiene la capacidad de sentir a todo el mundo, sintonizar con todo el mundo, dice, vale, ok, ahora nos vamos hacia adelante, ahora nos vamos hacia Aries, ahora nos ponemos en marcha. Eso es lo que hace Piscis. Y cuando viene alguien y le dice, no, es que me quiero coger esta maleta, ¿qué tal? Suelta, que no sirve. O sea, Piscis es como Noé, el del arca, y entonces llegan todos los animalitos y va a llover y se van a quedar sin tierra durante mucho tiempo. Y de repente hay un pajarito que dice, quiero llevar mi nido. Y dices, es que tu nido aquí no sirve para nada, tienes que buscarte otra forma de hacer las cosas, ¿no? Porque ya no sirve, suéltalo, déjalo, ¿vale? Entonces es un poco también, y junto a Lilith en Escorpio nos va a ayudar a terminar de purgar cosas para empezar a funcionar de una manera diferente. Ya no es, tengo que trabajar en mi desarrollo personal capricorniano, patriarcal, el deber, eres un ser errado, lo estás haciendo fatal, tienes que conseguir méritos para merecerte, tener abundancia o lo que sea. O sea, eso pasado. Entonces, ahora venimos a funcionar de una manera radicalmente diferente. Y todo lo que tenga que ver con el pasado, no lo luches. A ver, si lo puedes, si se te presenta la oportunidad, como decía, de si tienes que hacer una reclamación de una forma muy, bueno, lo hago porque tengo que moverme, soy de caballo rey, sin mucha emotividad, sin cabreo, sin movimiento y sin empecinarte, sin obcecarte, sin perderte el foco en eso, entonces, vale, pero si te vas a poner así, déjalo. Si te vas a frustrar, si te vas a enrocar, si te vas a enganchar en eso, suéltalo, déjalo, déjalo porque pertenece al pasado. Bueno, y llega marzo. En marzo, como digo, aparte de que muchos planetas, Saturno, Neptuno, el Nodo Norte, el Sol, se alinean en Piscis, lo que ocurre es que el 22 de marzo tenemos el Venus Star Point a cero de Aries, que ya se las trae otra vez el cero de Aries, porque por el cero de Aries ya pasa todo, ¿no? Entonces es como inicios, inicios, inicios y Piscis, cierra, cierra, suelta, suelta, ¿no? Luego el 28 de marzo, como he dicho, Lilith entra en Escorpio. El 29 de marzo hay un eclipse solar en solar en Aries. El 14 de marzo hay un eclipse lunar en Virgo. Porque el eje nodal pasa de Aries a Piscis, y entonces los eclipses pasan de darse en los signos de Aries Libra a los signos de Piscis Virgo. Pero todavía queda en el 29 de marzo el último eclipse en el eje Aries Libra. Luego, el 30 de marzo, ¡tachán!, Neptuno pasa a Aries. Y ahí este es gordo, ¿no? Porque a todo esto, todo el 2025 vamos a tener los planetas lentos. Para que os hagáis una idea, Júpiter tarda un año por signo, vale, cada año cambia de signo. Saturno cambia de signo cada 2 años y medio. Luego viene Urano. Urano cambia de signo cada 7 años aproximadamente. Neptuno cada 16 y Plutón cada 18, 23, entre 18 y 23 años creo que es, o 16 y 23. Entonces, Plutón cambió de signo a finales, ya definitivamente Acuario a finales del 24, y ahora lo hacen todos los demás, que es brutal. Y encima, Saturno y Neptuno en el cero de Aries, que es el punto de inicio total y absoluto, ¿no? La última vez que Saturno conjuntó a Neptuno en Aries, que no en el cero de Aries, es cuando en el 500 y pico, 570 o así, no sé, me acuerdo si era antes de Cristo, creo que era antes de Cristo, se inventó la democracia. Y Saturno-Neptuno también está muy relacionado con el socialismo y con la Unión Soviética y con China. Entonces, esto, cada vez que Saturno conjunta a Neptuno, no en Aries, sino en cualquier signo, hay un hito en los países comunistas, perdón, no socialistas, comunistas. Entonces, esto también va a ser interesante. ¿Qué grandes cambios pueden haber en estos países, ¿no? Aries es un signo que tiene que ver con guerras, también con inicios, con emprendimientos. Entonces, bueno, vamos a ver por dónde salen los tiros. Puede ser un aspecto de escalada bélica, puede ser, pero vamos a ver dónde estamos, porque al fin y al cabo los conflictos que hay en el mundo los estamos creando desde dentro de nosotros, forma parte de nuestra psique colectiva, es parte de la proyección que tenemos, ¿no? Esto, por cierto, cuando hable de grupos en el taller del 18, lo explicaré más a fondo. Y te recuerdo que lo único que tienes que hacer es unirte a la lista de espera, y te dejo el enlace abajo y arriba. Bien, entonces, de todo este movimiento lo que quiero destacar es Neptuno en Aries. Saturno luego pasará a Aries y casi conjunta a Neptuno, o sea, estarán en el mismo grado, pero no con los mismos minutos, Neptuno y Saturno en el 1 grado de Aries. Y luego empezarán a retrogradar los dos. Entonces, Saturno se volverán los dos a entrar en Piscis. Saturno se alejará más y luego otra vez se pondrán directos, volverán a entrar en Aries en enero del 2026, y allí es donde harán conjunción, ¿vale? Pero bueno, todo esto es como, bueno, nos juntamos aquí a ver qué sucede, ¿no? A ver qué nos traemos. Y casi, y luego vamos a terminar de soltar cositas que tenemos que soltar y volvemos a entrar, ¿no? Es un poco el movimiento. Entonces, ¿qué nos trae Saturno y Neptuno? Pues Saturno, que es lo concreto, Neptuno, que tiene que ver con lo abstracto. Neptuno rige Piscis, ¿no? O sea, es lo abstracto, lo ilusorio, también lo espiritual, el sacrificio. Neptuno y Saturno juntos pueden traer en Aries, que tiene que ver con la guerra o con las ideas. Puede traer materialización de ideas, de inventos. También se puede glorificar lo que es el ir a la guerra, el pelearnos. Pero ya te digo, o sea, es muy probable que algo pase, pero como hay también tantas cosas que nos están ayudando a crecer, a conectar la humanidad con su lado más espiritual y etcétera, lo que ocurra, lo más probable es que no dure tanto tiempo. Aunque va a haber una inestabilidad Por lo menos hasta julio, que es donde el 12 de julio es cuando Neptuno conjunta a Saturno, ¿vale? Entonces habrá cierta inestabilidad. Luego, además, viene el 8 de julio, o sea, antes de que Neptuno conjunta, casi conjunta a Saturno, Urano entra en Géminis. Y este movimiento también es muy interesante, ¿no? Y bueno, y antes de eso, el 10 de junio, perdón, el 10 de junio, Júpiter entra en Cáncer y el 8 de julio Urano entra en Géminis y el 12 de julio se da la casi conjunción Neptuno-Saturno. Entonces, ¿qué pasa? Que con todo lo que ha pasado antes en Piscis, con también Júpiter en Cáncer, que Júpiter en Cáncer es bastante bueno, bastante bonito, habla de mucha abundancia, de mucho crecimiento, tanto a nivel espiritual como a nivel económico, como a nivel emocional. Entonces, Júpiter ahí nos puede ayudar mucho, también Cáncer es el pueblo, entonces puede ayudar mucho en todo este contexto cuasi bélico. Pero bueno, también hay un puntito de Júpiter que nos dice integrar esto de verdad, ¿no? O sea, integra Cáncer de verdad. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Que podemos sentir cierta inseguridad, aunque es muy probable que entonces la reacción de la gente sea ayudar. Entonces, puede suceder algo que la gente tenga que, no sé, algo relacionado, pues yo qué sé, por ejemplo, con lo de Ucrania o algo así, que no tiene por qué serlo, ¿eh? Porque ya te digo, como Urano luego entra en Géminis y puede pasar cualquier cosa que no te esperes. Además que Plutón está en Acuario, entonces no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero tipos de escenario, pues que pasa algo chungo, pasa algo que genera mucha inestabilidad y mucha inseguridad, a lo mejor es un fenómeno natural, ¿no? A lo mejor de repente se despiertan las trampas siberianas y empiezan a echar humo otra vez, ¿no? Y de repente eso hace que la gente conecte más con su parte más espiritual, con su parte más bondadosa, con, ay, son seres humanos, vamos a ayudar. Entonces, así está un poco la cosa, ¿no? Luego, volviendo a lo que estaba diciendo, cuando en julio se junten Saturno y Neptuno, esto nos trae, a ver, Neptuno en Aries habla de conectar con un sentido de la individualidad. De individualidad más espiritual. Y Saturno en Aries lo que hace es, me identifico con la máscara, pero tengo que aprender a conectar con mi verdadera identidad, ¿no? O sea, el Saturno en Aries tiene una tendencia a no querer conectar con la individualidad, pero Neptuno lo va a disolver. Entonces, habrá como una especie de lucha o pelea entre yo, lo mío, acordaros que empezamos un poco el año así, que si lo mío, que si no lo mío. Que si el sometimiento, que si no. Entonces, hay un punto en donde esta conjunción Saturno-Neptuno, aparte de que pueda traer aspectos de glorificar la guerra, la batalla, el soldado y todo esto, en otro aspecto más positivo, nos obliga mucho a cuestionar nuestro sentido de la individualidad, ¿no? Porque vamos por la vida muy de yo quiero conseguir lo mío, yo quiero tener. ¿Os acordáis de que antes hablaba de que venimos de una era patriarcal donde era yo quiero lo mío, yo quiero ganar, yo quiero tal? Y eso se acaba. Entonces ahora va a ser más como, ya, yo quiero lo mío, pero si lo mío está solamente condicionado por mi ego, es decir, basado en el miedo y en la deseo de protección, porque, por ejemplo, cuando la gente dice quiero dinero, quiero dinero, quiero más dinero, quiero más dinero, ¿eso de dónde viene? Viene del miedo. Punto. ¿Vale? El dinero no es algo a desear, el dinero es algo que te acompaña. Te lo tenemos mal colocado. Entonces, si deseamos dinero, si quiero conectar con mi misión de vida porque así puedo ganar dinero y vivir bien y vivir tranquila y vivir en paz, ¿no? Pues no, no, no funciona. O sea, arréglate tú primero tus cosas emocionales para tener seguridad en ti y tu capacidad flexible de adaptarte a todo y tu capacidad para escuchar a tu yo superior y seguir el dictado de tu yo superior y déjate de buscar cosas para encontrar seguridad que no lo vas a encontrar, ¿no? De esa manera no lo vas a encontrar. Vas a traer más de lo que hay dentro, más miedo. Entonces, Neptuno, conjunción Saturno en Aries, me trae un poco esto, ¿no? Porque Aries vibrando alto es la llama del espíritu, pero vibrando bajo es la lucha, la pelea, yo quiero esto y ni siquiera sé lo que quiero porque no está alineado conmigo, ¿no? Y además también conlleva como un sentimiento de parálisis, de culpa, de freno, de resistencia. Entonces, Si voy a por lo que quiero, que es egoico y lo quiero para yo estar bien, yo, y que los demás que les den, entonces me voy a encontrar con resistencia, con frenos, con situaciones de sometimiento. ¿Veis cómo va el año, no? Con situaciones de sometimiento, con tal. Entonces, esto es señal de que estoy desde el ego, de que estoy desde la mente. Vale, ok. Acepto. No lo peleo, suelto, libero y reevalúo, recalibro, me pauso y digo, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero yo? Universo, ¿qué quiero yo? Y permite que te llegue, permite que te venga. Entonces, Neptuno en Aries tiene una parte donde facilita esta conexión con tu parte más espiritual, junto con Plutón en Acuario. En ese sentido está genial, ¿no? Entonces necesitamos, o sea, hemos necesitado 5.000 y pico años de patriarcado para desarrollar un ego, para tener un sentido de ser un individuo. Pero el ego no es tu yo individual, tu yo elevado, tu yo futuro. El ego es ¿cómo diría yo? Tu materialización de un sentido. Ni siquiera eso. O sea, tiene el potencial de ser la materialización de un sentido de individualidad, pero el ego sin la parte espiritual es mente, puramente, y viene del miedo, y no hay más, ¿no? Entonces, con este Neptuno y Saturno en Aries, nos va a traer mucho desde dónde estoy accionando, estoy funcionando desde mi yo superior, desde mi espiritualidad, desde lo que quiere el universo que yo haga, o estoy actuando desde mi individualidad de que yo me salvo mi culo y que a los demás que los den, ¿no? Porque esto no va a funcionar. Y a lo mejor estoy siendo un poco exagerada en ese sentido del egoísmo, pero el quiero caer bien, el quiero que me sigan, el quiero que me vean, el quiero que me, el quiero, soy merecedora, quiero tener éxito, todo esto también es parte de ese quiero salvarme yo y cuando yo esté tranquila ya veré lo que hago, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de realmente abrir la mirada y conectar con el sentimiento de que estamos todos unidos en grupos de personas afines con objetivos comunes, desde nuestra única individualidad, desde nuestra presencia, desde nuestro corazón, y desde allí colaboramos y co-creamos una nueva realidad, ¿no? Y es ahí hacia donde vamos, que es súper emocionante, pero claro. El cómo se vaya a dar eso, más fácil y suave o menos, depende de tu estado de conciencia. No depende de cómo esté el mundo, depende de tu estado de conciencia. Si te preocupas por cómo está el mundo, vas mal. ¿Por qué? Porque entonces estás en la mente, porque entonces estás en el miedo. Entonces, tú haz lo que puedas desde ti. Conecta con tu corazón, brilla desde tu ser auténtico, emana y colabora, colabora para el bien de todos, ¿no? Esa es la actitud que va mejor con estos tiempos. Y bueno, Urano en Géminis, que entra el 8 de julio a este signo después de estar 7 años en Tauro, rompiendo estructuras taurinas, haciendo cambios de todo tipo. Géminis tiene que ver con la mente, con lo cual Urano está súper a gusto, Urano rige Acuario, está súper a gusto en la mente, es un planeta de cambios rápidos, de inesperados, es el rayo, es la intuición. Entonces, para tener ideas junto con Saturno y con Neptuno y Saturno en Aries, también muy bueno, inventos, ideas creativas, muchas chispas divinas, de inspiración divina, ¡ay, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que voy a hacer! Claro. Y esas chispas nos van a entrar si hemos vaciado lo que hemos tenido que vaciar, ¿no? Dicen que cuando hay una iniciación chamánica, hay siempre una pérdida, ¿no? Que bueno, es lo mismo que decir que cuando para abrirte a algo nuevo tienes que soltar algo viejo. Entonces, primero en marzo todos esos planetas en Piscis, soltar, 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 quedarte vacío, por eso someterte, o sea, someterte entre comillas, porque no es ¡ay! Estoy sometida, sino es he perdido. Vale, lo asumo y pongo mi energía en otro sitio. Entonces, si lo hago bien, ¿qué pasa? Que cuando entre Urano en Géminis, ¡fua! Ideas, creatividad, ¡buah! Ya lo tengo claro, voy para allá, ¿no? Entonces podemos tener muchas inspiraciones a futuro, ¿no? Que luego, ¿cómo se vaya a dar? No lo sabemos. Simplemente permítete como tener la inspiración y el deseo de avanzar en una dirección y déjate llevar, que ya irás llegando, ¿no? Que ya la vida te irá poniendo las personas, las situaciones, además de forma mágica, ¿no? Si tú estás resonando con tu corazón, atraes las oportunidades. Si estás en la mente, estás en el ego, solo vas a estar atascado en dudas. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Por qué? Porque ta, ta. ¿Vale? Entonces, si estamos atascados, para, descansa, céntrate, conecta con tu corazón, lanza al universo, universo o yo superior, o como quieras llamarlo, Dios, infórmame, dime, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿No? Y desde ahí, permítete que llegue, ¿no? Es como, dímelo, dímelo. No, permítete que llegue y ya está, ¿vale? Deja, aprende a fluir de esta manera. Es una manera mucho más femenina. De energía femenina, no por ser mujer ni nada, ¿no? Sino de energía femenina, porque el patriarcado han sido 5.000 y pico años de energía masculina y ahora son 5.000 y pico años de energía femenina, que es la era del ser. Todo esto, por cierto, si queréis saber más, hay un artículo en mi blog, es uno de los primeros o el primero de todos. Hay un índice, entonces podéis ver los títulos, que habla de vivir en red en un mundo, vivir desde el ser en un mundo en red. Entonces podéis leerlo o si no, mi libro, Vivir desde el Ser, ahí explico cómo es este cambio a la era del ser y cómo, qué cambios implica a nivel de conciencia colectiva, ¿no? Y por qué se dan esos cambios colectivos. Y Urano en Géminis, aparte de todas estas ideas que podemos tener e inspirarnos, también Géminis tiene que ver con la comunicación, con la colaboración, y Urano puede suponer un corte en la comunicación. Entonces pueden ser cortes en comunicación, malos entendidos, separación de puntos de vista. Y esto puede ser peor o mejor porque, por ejemplo, si estamos discutiendo y de repente no hay manera, pues nos puede llevar a una separación. Pero también puede Urano introducir una nueva idea para crear una nueva dinámica de comunicación. O pueden haber cortes en las comunicaciones y nuevas formas de conectarnos, ¿no? Por ejemplo, si hay un chica y la red de internet, pues nos ponemos Starlink, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Cosas así. Pero van a ver, o sea, se puede actuar muy rápido y van a haber muchas soluciones para cualquier cosa que pueda suceder, ¿no? Porque habrá también mucha gente centrada en el bien común, porque todas estas configuraciones planetarias y todo lo que hemos vivido desde el 2020 ya nos ha ido despertando al colectivo, despertando al grupo, despertando a la humanidad, que no somos seres que estamos intentando salvarnos, o sea, es lo mío, lo mío, lo mío y ya está, ¿no? Y aquí me recuerda mi madre, que nació con Plutón en Cáncer, que es una generación muy dura. Que ha tenido que aprender a ser muy autosuficiente, Capricornio, es una persona que no puede comprender que que nos ayudemos, que colaboremos, o sea, no le entra que alguien, que a lo mejor no soy yo, le quiera ayudar o esté dispuesta a llevarle, traerle, ayudarle, acompañarla. Porque es como que, no, 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 o sea, cuando estoy mal, soy vulnerable, me tengo que cerrar en banda y tengo que poder yo con todo, ¿no? Pues se cayó, se hizo, no se cayó, se golpeó con el pedal del triciclo y entonces se ha descarnado la espinilla y no quiere ayuda, no quiere ayuda, tiene que poder sanarlo sola, tiene que poder curarlo sola, no, no, esto se va a curar como yo digo, ¿no? Entonces se cierra a la ayuda, pero viene de ese miedo a la vulnerabilidad, ¿no? De ese miedo a si soy vulnerable, me voy a quedar sola o voy a tener que conectar con mi herida del abandono y eso es inadmisible, entonces no puede ser, no puede ser. Entonces, yo creo que este año, o sea, la gente que todavía tenga este chip se va a poner mucho en evidencia. Va a ser muy obvio que funcionar de esa manera no te lleva a ningún sitio, sino que más bien te va a hacer daño, que te va a aislar, que te va a llevar a tener problemas, que vas a crear una realidad un poco chunga a tu alrededor, ¿no? Entonces es clave el aprender a abrir el corazón y a recibir ayuda de los demás y no sé, y comprender que la mayor parte de los seres humanos son maravillosos. O sea, es gente que quiere ayudar desde el corazón. O sea, esto ya lo vimos, por ejemplo, con el tema de la Dana. O sea, la cantidad de gente que se ha ofrecido, que ha ayudado, que ha ido, que ha donado, es absolutamente increíble. Ahí estamos todos para ayudar a los demás, ¿no? Entonces yo creo que también, y por ejemplo con Júpiter en Cáncer, que es un signo de agua, también puede haber, es otra posibilidad es que a lo mejor, yo qué sé, entre hay un enconamiento de los políticos y un rollo de todas las noticias hablando de lo político y de repente ocurre un desastre natural que hace que todo el mundo colabore y se entregue, ¿no? Pero de alguna manera que va más allá de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque tiene que ser de una manera que despierte a gran cantidad de a una gran parte de la humanidad. Entonces, bueno, ya veremos cómo se da, pero lo que sea es perfecto tal y como es. No hay ningún error. Todo lo que sucede, todo, 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 está allí para tu mayor crecimiento, aunque sea doloroso, aunque sea horrible. Cuanto más te empeñas en que las cosas sean de otra manera y no sueltas, más duro va a ser, más vas a sufrir. Entonces, no te metas en fregados. Suelta, suelta. Confía, que eso está ahí para ti. Conecta con tu dolor más profundo, con tus miedos del ego, ¿no? Con tu miedo a quedarte sola. Porque, claro, pasar de una era patriarcal, que es como muy eje Cáncer Capri, a pasar al mundo en red para vivir desde el ser, que es muy eje Acuario Leo, o sea, implica soltar el sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces, ¿quién soy? ¿Dónde pertenezco? Porque hemos estado viviendo con ese sentimiento desde hace siglos, ¿no? Entonces, todo esto va a cambiar. Y como decía, la conjunción Neptuno-Saturno se da el 12 de julio, luego empezarán a retrogradar y separarse, y llega una segunda mitad de año un poco más con menos eventos. Y bueno, como todo lo gordo ocurre esta primera mitad hasta julio, en la segunda mitad ya no me meto tanto y ya veremos qué pasa entonces en función de lo que ha pasado ahora, ¿no? Así que bueno, para resumir, lo que va a suceder en el 2025. Por un lado, está el tema del sometimiento versus la autosoberanía. Entonces, la autosoberanía tiene que ver con esto, ¿no? Con escuchar tu voz interior y con tomar tus propias decisiones y elegir no ser víctima, sino elegir soltar, elegir poner tu energía en la dirección hacia la cual quieres ir, porque si no, te vas a quedar sometido. Pero bueno, también primero hay que reconocer que, ah, mira, estoy sometida a estas situaciones, me siento impotente a esta situación, porque si no, te empeñas en pelear. O sea, si tú no reconoces tu sometimiento, te empeñas en, no, quiero conseguirlo, ¿no? Y no vayas por ahí. O sea, asume, bueno, estoy sometida a HP y la tinta de la impresora. Pues me tengo que comprar tinta nueva. Pues, ¿qué se le va a hacer? He perdido dinero. No será la primera ni la última vez que pierdo dinero y que todos estamos continuamente ganando y perdiendo dinero, ganando y perdiendo dinero. Entonces, pues, ¿qué más da? ¿Sabes? Entra y sale. ¿Qué más da? ¿Vale? Luego, creatividad versus locura. Puede ser un año muy fértil para tener ideas, para crear inventos, para el arte, porque Neptuno también tiene mucho que ver con el arte. Y Neptuno-Saturno es dar forma a ideas, entonces puede ser muy fértil para también movimientos artísticos, versus la locura, que si me quedo solamente en la mente y dándole vueltas, o sea, podemos volvernos locos y si me quedo en el sometimiento sin reconocerlo y sin conectar con la herida del abandono, eso es carne de cañón para la locura. También, además, si encima no cuido mis necesidades básicas, pues es muy fácil que tenga un brote psicótico. Entonces, ¿vale? ¿Queréis que profundice eso un poco? Ok. el tema de la locura es cuando estamos muy en la mente, muy disociados de la mente y perdemos la referencia de la conexión con el cuerpo y con el corazón. Entonces, esto puede pasar porque nos descontrolamos emocionalmente, por ejemplo, pero eso es una locura más literaria, ¿no? Pero lo que es el brote psicótico ocurre, por ejemplo, cuando tú estás muy estresado, cuando te sales de tus ritmos, cuando te olvidas de hidratarte, te olvidas de comer y te olvidas de dormir porque estás tan perdido en esas situaciones. Entonces, estás comprando boletos para tener un brote psicótico. que no quiere decir que te vuelvas ni esquizofrénico ni nada por el estilo, ni psicótico del todo, pero tener un brote no es nada agradable. ¿Te puede abrir multidimensionalmente? Sí, pero hay otras maneras más sanas. Entonces, voluntad divina versus opresión política. Con Plutón en Acuario y con Saturno, también esa conjunción Saturno-Neptuno, en cierta manera, podemos vivir también en la oposición con Marte, ¿no? Plutón-Marte. Opresión política, podemos vivir sometimiento político. Entonces, cuando eso ocurra, lo dicho, conecta con tu yo superior, conecta con tu voluntad divina. Si eso se cierra, suelta, dirígete en otra dirección, aunque sea con la intención, ¿no? Entonces dices, no, yo no quiero esto, quiero esto otro. Suelto, acepto y asumo la pérdida. ¿Vale? Entonces, imagínate, yo que sé, un caso más extremo. Que no puedes pagar la hipoteca y que llega el banco y te quita la casa, ¿no? Suelta. Pon tu foco en dónde quieres ir, dónde quieres ir vivir. Porque en el fondo, todo lo que te está pasando es que de alguna manera tu alma lo quiere para que tú vayas al siguiente capítulo de tu vida. Entonces, suelta el capítulo en el que estás, ya sea, yo qué sé, una relación de pareja, ¿no? Es que no me da el dinero. Pues suéltalo. Suéltalo, porque si no sueltas, tu energía va a estar allí y no vas a atraer las circunstancias que quiere tu alma, ¿no? Entonces, y eso ha sucedido para que tú conectes contigo, nada más, ¿no? Entonces, para que veas quién eres, para que conectes con tus talentos. Entonces, no te empeñas, ¿no? El poder del corazón versus control y manipulación. Si estamos conectados con el corazón, o sea, el control y manipulación vienen de la mente y están basados en el miedo. El poder de corazón tiene el poder de atraer y de crear lo inimaginable. No nos va a quedar otra que aprenderlo este año. Intuición y fe versus miedo de lo desconocido. Van a haber muchas cosas en todo este tránsito de Plutón en Acuario que no nos podemos ni imaginar. Que no sé, pueden de repente anunciar cosas, yo qué sé, otro virus y tal, y todo el mundo, tened miedo, porque de esa manera os podemos manipular y os vais a quedar paralizados y no vais a hacer nada. No. Elige pillarte de tu intuición, tener fe en que hay un propósito mayor para todo y elige movimiento, elige pequeñas acciones en la dirección de lo que sí quieres, no en lo que no. Porque si nos quedamos con el miedo y nos quedamos paralizados, somos carne de cañón, nos desconectamos del corazón, nos vamos a la mente y nos pueden manipular. Entonces, esto es lo que quieres evitar. Si estás en la mente, te pueden manipular. Esto tiene que ver con la biología de trauma. Si quieres saber más, puedes ir a mi página web en vivirdesdelser.com, en herramientas. Hay una herramienta que se llama el ego y el sistema nervioso, ¿no? Y ahí te lo explico más a fondo. Bueno, magia de lo desconocido versus miedo. Entonces la magia es magia, no me lo esperaba, ¿no? Es inesperado, es increíble. Neptuno es muy mágico y en Aries es como con Saturno, es como inicios de una realidad totalmente mágica, ¿no? Pero lo desconocido nos puede dar miedo, si no está definido, si no sé exactamente, entonces ¿qué va a pasar? No, no lo podemos saber. Tenemos que amigarnos con lo desconocido, tenemos que amigarnos con lo totalmente nuevo que nos sorprenda. ¿Vale? Lo nuevo siempre es mejor porque es una energía más fresca. Es como cuando compras algo en el supermercado, no sé, compras una verdura, una carne o lo que sea, pues cuando está nuevo, está fresquito, está una verdura recién cogida, mejor todavía, lo acabas de coger todo el huerto, está fresquito, tiene energía, siempre es mejor que una vez que ya se ha quedado ahí, se ha podrido, o sea tal, o te la has comido, la has digerido y la has evacuado, ¿no? Entonces, lo viejo hay que evacuarlo, lo nuevo hay que aprovecharlo. Entonces no tengas miedo al cambio, ¿vale? Dispersión mental versus conexión con el cuerpo. Esto ya le he dado mil vueltas a esto. Mente, miedo, ego, lo vas a pasar mal. Corazón, cuerpo, conexión contigo, conexión con tu yo superior. La innovación, muchas ideas para crear muchas cosas nuevas, muchas soluciones nuevas, muy fértil si eres artista, si eres ingeniero, si eres inventor, si eres creativo, bueno, genial, ¿no? La honestidad, porque en un mundo en red, que es el mundo que estamos empezando ya, En un mundo red se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Es decir, la persona que es mentirosa, que es falsa, que no es auténtica, que está funcionando en base al miedo, cada vez va a ser más fácil ver la diferencia. Y dices, no, no es auténtico, no, no toque, no, no me atrae, no me llega, no me. No, demasiado. Todavía hay mucha gente que, digamos, con esta energía de Sagitario de venga, venga, tal, que parece que eso sea de vibra alta, pero muchas veces ese tipo de dinámicas lo que persiguen es captar tu atención para seguir manteniéndose ellos en la vibra alta y tú te quedas sin energía. Y esto lo explicaré en el taller del día 18 de enero a las 18 horas, España, que está abierto a todos los que queráis venir, y lo único que tenéis que hacer es sumaros a la lista de espera que está en comentarios, ¿vale? Economía de usos compartidos. Creo que esto puede ser algo muy interesante que viene. Tenemos pequeños precedentes, pues yo qué sé, Uber, Airbnb, Cabify y este tipo de iniciativas donde una persona es propietario y otras personas, digamos, alquilan o usan temporalmente esa propiedad, ¿no? Yo creo que a la larga, y esto también con esa conjunción Saturno-Neptuno que tiene mucho que ver con el comunismo también, la economía puede cambiar a una economía de uso compartido, donde en vez de propietarios haya custodios. Gente que custodie esas propiedades o esos bienes para todos y gente que lo limpie y que lo cuide y que lo arregle y todo lo que haga falta, ¿no? Y luego los usuarios. También puede ser el propio custodio un usuario. Y seguramente las criptomonedas y los tokens, o sea, si tokenizamos las cosas, puede ser el camino de que esto se vaya dando, ¿no? Y si en algún momento cae la economía, por lo que sea, porque en el fondo la economía se sujeta con pinzas porque es una entelequia, es un invento que no está basado en nada, ni siquiera en el patrón oro no está basado en nada. Y no, y es un sistema capitalista que está obsoleto. Pero bueno, si cae, pues podemos aprovechar las criptomonedas para tokenizar las cosas, crear comunidades o redes de gente que compartan tokens y que compartan custodia y usos de las cosas. Y eso es lo que me viene un poco, ¿no? No sé cómo se dará exactamente. Pero es que no tengo que saberlo, ya se dará. Lo que tenemos que tener es ideas. Y oye, si tienes ideas de estas, tenlas. Y si tú no eres alguien que lo pueda llevar a cabo y materializar, ten la idea y lánzala al campo mórfico, de ideas que todos vamos a tener, porque seguramente a alguien les sirva, ¿no? Entonces vamos a tener ideas, vamos a escupir ideas por el mundo, creativas, nuevas, de soluciones nuevas. Yo lanzo esta. ¿Qué te inspira, ¿no? ¿Qué idea te apetece? Que te inspira para continuar ese pensamiento, ¿no? Puedes desarrollarlo y si lo haces, pues lánzalo al mundo. Lo puedes decir o no, lo puedes escribir. Si lo escribes, genial. No hace falta que lo publiques en ningún sitio, ¿eh? Esto ya queda en la conciencia colectiva. Y cambio interno versus cambio externo. Tenemos que empezar a realmente darnos cuenta de que todo empieza desde el cambio interno. Tú haz tu cambio interno y tu realidad externa cambia por completo. Yo esto lo tengo comprobadísimo, no es una cuestión de fe, es una cuestión de experiencia. Entonces, yo sé que esto es así porque lo he visto hasta la saciedad en mí y en gente a mi alrededor, que cuando tú cambias internamente, tu realidad externa cambia por completo. Y cada vez, cuanto más centrado estás, cuanto más en ti estés, cuanto más vives desde el ser, cada vez es más fácil adaptarte a los cambios, fluir con los cambios y ir aprovechando todas las experiencias que te trae la vida. Y, por ejemplo, a mí Plutón lleva ya 3 años dando vueltas por ahí encima y en esta revolución solar todavía está en conjunción con mi Sol, con el Sol. Entonces, bueno, otro año más de Plutón. Pero cuando lo vives de manera consciente, cuando no estás echando la culpa fuera, las cosas son bastante fáciles y suaves, lo llevas bastante, bastante bien. Incluso cosas que son más peliagudas y pesadas te resultan relativamente fáciles. Que no quiere decir que no sientas, que no quiere decir que sea todo paz y amor, que vas a tener emociones y ansiedades y lo que tengas que tener y tristeza si hace falta, pero no te vas a perder en nada de eso. Va a ser algo que transites y que salgas y que sea relativamente como que no acapare tampoco toda tu existencia, que a lo mejor si te sucede algo en un ámbito, pues solo en ese ámbito te moverá y luego para el resto te podrás regular, ¿no? Sales a otro ámbito y te regulas, ¿no? No lo arrastras contigo y lo llevas contigo y se lo cuentas a tus amigos y se lo cuentas a tu familia y se lo cuentas al de la carnicería de la esquina y venga y dale, que no, no, no necesariamente. No necesitas contarlo porque si yo entiendo que esto es para mí, no necesito escupirlo fuera, no necesito que nadie demuestre su fidelidad a mí sosteniendo la mierda emocional que no puedo sostener, ¿no? Que eso es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, pues me autogestiono, digo, oh, me molesta. Oye, necesito un poco de ayuda porque estoy un poco descentrada. Pues me hago un masaje, me hago una acupuntura, me voy a pasear con unos amigos, me voy a la naturaleza, voy con animales, lo que sea que me regule y equilibre y me vuelva a conectar con el corazón. Así que, consejos para este 2025. Bueno, regular, así resumiendo, regular tu sistema nervioso. O sea, si no todavía no sabes lo que significa regular tu sistema nervioso, vete a internet, vete a Google, ponlo y sigue a quien te apetezca seguir para aprender qué es regular el sistema nervioso. Yo tengo cositas, como ya he dicho, en mi web. Pero bueno, el exceso de emotividad no es una realidad, sino que solo significa que estás disregulada y que estás en el ego. Así que hazte cargo, que eres un individuo soberano, hazte cargo de tu sistema nervioso, aprende a regularte. No sabemos hacerlo porque no venimos de un mundo con inteligencia emocional, pero ya nos toca. Descansa, descanso mental y descanso físico. Dispara, descansa, recalibra. Coherencia, la acción coherente es fundamental. La coherencia es conexión con el corazón y consiste en pienso, siento algo en la misma dirección. Entonces, si siento una necesidad y pienso en cómo poder cubrirla, he de actuar en esa dirección. No vale decir ya lo haré. Aunque sean pasitos chiquititos, he de actuar en esa dirección. Si siento que tengo sed y pienso que me apetece agua, he de levantarme. No tengo que. He de levantarme, tengo que, es muy patriarcal, muy Capricornio denso, no tengo que. Soy Capricornio, ¿qué se le va a hacer? Entonces, he de levantarme y coger mi vaso de agua, no esperarme media hora, una hora. Si tengo ganas de ir al baño, quiero ir al baño. Me levanto y me voy al baño, no me quedo ahí aguantando, esperando. Y así con todo, ¿no? Cuanto más practiquemos esto, más en coherencia iremos entrando de forma automática y orgánica a la vez que vamos cuidando nuestro bebé interior, ¿no? Comunidad intencional. Pertenecer a una comunidad intencional, una comunidad afín de personas diferentes que se juntan con un objetivo común es fundamental. Yo tengo la mía, mi comunidad online, mi comunidad para vivir desde el ser. Como os decía antes, el día 18 de enero abro puertas. Estáis invitados al taller donde voy a hablar sobre las comunidades, cómo funcionan a nivel energético, a nivel cómo adaptarme a una comunidad, cómo entrar a una comunidad, o sea, todo lo que tiene que ver los diferentes tipos de comunidades, cómo nos podemos sanar y regular en una comunidad, todo esto lo vamos a ver en el taller. Y es fundamental, si no es con la mía, con otra, pero es importante pertenecer a una comunidad intencional del tipo que sea, aunque sea una comunidad para pasear los perros, pero únete a alguna comunidad. Y a la mía, ya sabéis, abajo en la descripción el enlace para unirte a la lista de espera. Purgar el trauma en grupo. Porque cuando estamos con un grupo de personas afines con un objetivo en común, automáticamente estamos purgando el trauma y ni te enteras, porque toda esa energía va a el proyecto que estamos haciendo en común o está puesta en el foco en la dirección en la que todos tenemos puestas. ¿Que hay comunidades donde los focos van cruzados? Sí, hablaré de ello en el taller. No odiar y no rechazar. Porque cuando odio y rechazo, estoy poniendo toda mi energía y toda mi atención, toda mi intención en aquello que odio y rechazo. Estoy alimentando aquello que odio y rechazo. Entonces me estoy separando de mi corazón, me estoy yendo la mente y estoy perdiendo mi energía. ¿Para qué? No tiene sentido, ¿vale? Entonces, en vez de odiar y rechazar, decir, ya no elijo esto, me cansa. Ahora lo que elijo es esto otro y camino en esa dirección, así de simple. Pero hay que practicar. Entonces, practica, practica, practica muchas veces día a día y eso es lo que te va a ayudar. ¿Qué más? Autosoberanía. Autosoberanía es hazte cargo de ti mismo, hazte cargo de tus emociones, hazte cargo de cómo te sientes, hazte cargo también de, ¿te estás sintiendo culpable? No. Tú eliges, tú eres responsable de tus elecciones. Sentirte culpable implica que hay otro que elige por mí y eso es trauma. Entonces, en vez de sentirte culpable, asumo la responsabilidad de lo que elijo. Yo soy autosoberano y no te preocupes, que hay muchísimas personas en el mundo y no pasa nada por soltar a aquellas con las que representan un patrón antiguo para ti, con las que te es difícil. Enfócate con la gente que sí, busca a tu tribu, busca a la gente con la que sí que puedes ser auténtico y un ser soberano que colabora y co-crea con otras personas. Ten ideas creativas, exprésalas, aunque sea por escrito, o a lo mejor las escribes en algún sitio y lo publicas, o no, o solo en un papel y ahí se queda, no importa, pero ten ideas y exprésalas, suéltalas, porque todo esto va a ir al pool de ideas de la conciencia colectiva y nos va a ayudar a todos a crear inventos maravillosos para el futuro de este nuevo futuro de esta nueva humanidad que estamos creando ya. Aprende a navegar desde la fe, desde tu corazón, desde tu cuerpo, desde tu yo superior. Aprende a navegar desde adentro, que no sé hacia dónde voy, pero sé que es por allí. Esa es la idea. Entonces, cuando conectes con ese punto, déjate llevar, ¿no? Y sabes que estás en ese punto cuando hay certeza. Y certeza no es convicción, ojo. Convicción es esto es así porque es así y yo te lo digo a ti, te lo digo a ti, te lo digo a ti, te lo digo a ti y tú me tienes que validar. Y si no me validas, tú eres tonto y no tienes ni idea. Eso no, no es certeza, eso es convicción. Certeza es, lo tengo tan claro que me importa un bledo lo que piensen los demás. Sé que para mí es esto, sé que para mí es por ahí. Entonces no necesito demostrar, no necesito convencer, no necesito imponerme a nadie porque sé que es para mí. Esta es mi realidad. Y no te preocupes que hay gente de sobra en el mundo que resuena contigo y te pueda ayudar a co-crear tu realidad. Y eso, gente, es lo que nos trae el 2025. Casi nada, ¿eh? Una manera totalmente diferente de funcionar en este planeta. Así que espero os sirvan estos consejos y que podáis usarlo como una guía práctica para navegar estos tiempos y de aquí en adelante, porque estamos ya creando un mundo en red y viviendo desde el ser.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.